12 minutos pasan de las 8, seguimos en la mañana del espectador. Hemos hablado mucho de esta situación que se ha dado por la sanción al comandante jefe del ejército, Guido Manini Ríos. Pero bueno, acá hay un tema de fondo que tiene que ver con la reforma de la caja militar, que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores, pero que en su texto aprobado en el Senado no cuenta o no contaba con los votos de los 50 legisladores del Frente Amplio, porque el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, había expresado que él no estaba de acuerdo con ese texto. A partir de ese anuncio se inició una negociación con Darío Pérez para ver qué manera de llegar a un acuerdo existía. Ayer se informó que esa negociación está en marcha. Para saber si hay un acuerdo, cuáles son las discrepancias que tiene con el proyecto aprobado en el Senado, estamos en contacto esta mañana con el diputado del Frente Amplio, Darío Pérez. Pérez, buen día.
Buenos días. Un gusto estar hablando con usted.
Muy amable. Bueno, ¿cuáles son sus objeciones al proyecto que aprobó el Senado para reformar la caja militar?
Y antes de entrar directamente en el proyecto, yo te diría que quisiera dejar algunas constancias.
Sí.
La primera es que creo que hay cosas que necesariamente, en las que necesariamente se debe actuar en sentido con políticas de Estado. Uh-huh. Una de ellas es la seguridad social en su conjunto, no solamente el servicio de retiro de los militares, las otras que también en algún momento va a haber que tratar y discutir. Y eso en relación con el almanaque y los tiempos electorales. Uh-huh. Y te voy a explicar por qué. Porque dentro de un año hay elecciones. Y seguramente en el próximo periodo vayan a haber mayorías parlamentarias diferentes o no van a existir mayorías parlamentarias. O aquellos que piensan diferente que lo que hoy lleva adelante el Frente Amplio están dispuestos inclusive a realizar reformas. Uh-huh. Entonces lo primero es una cuestión de visión. Todas las cosas que pasan varios periodos de gobierno necesitan la mayor cantidad de aprobación posible del espectro político que en definitiva representa al pueblo. Este problema del servicio de retiro no es un problema del Frente Amplio, es un problema del Uruguay entero. Uh-huh. Y tienes que necesariamente con sensibilidad republicana tener en cuenta lo que está pensando, según las últimas elecciones, el 50% de la población. Y según la próxima, vaya a saber cuánto. Entonces, lo primero de esto es que esto tiene que tratarse de otra manera, como se va a tener que tratar en algún momento la seguridad social, la educación o la salud, con políticas muy largo aliento, porque es necesario que la gente sepa que los resultados de esta reforma se van a dar, los resultados económicos se pueden empezar a dar allá por el 2040. O sea que no es para batir el déficit en este momento. Y estás obligado por ley a pagar estas remuneraciones. Pero además de eso, tampoco se dice que aún sin la reforma, por una cuestión biológica, y yo les pido un ejercicio de imaginación, en donde existe una gráfica en la que están los pasivos y los activos, por una cuestión de acción de la vida o de la muerte, si se quiere. En su momento, hubo un momento en la dictadura que fue el máximo de integrantes de las Fuerzas Armadas. Por la acción biológica, por el tiempo, esa gente empieza a desaparecer físicamente, con lo cual la relación activo-pasivo a partir del 2030 empieza a emparejarse. También lo que va a provocar la ley orgánica la ley orgánica militar, que es lo primero que tendríamos que hablar y para que particularmente los oyentes se enteren qué significa restablecer lo que hoy es una pirámide trunca desde el punto de vista demográfico de las Fuerzas Armadas, en una pirámide realmente pirámide con un vértice. ¿Por qué? Porque tenemos porcentualmente más coroneles que el ejército de Estados Unidos, y si ustedes lo miran también en una gráfica, una pirámide bastante ensanchada en la parte superior. Uh-huh. Dicho esto, que me parece que es importante que la gente lo sepa, Te diré que esta reforma, yo no sé si no se dieron cuenta, no sé qué fue lo que pasó, pero particularmente afecta, es decir, las leyes no están colgadas en el cielo. Las leyes generalmente afectan a los seres humanos. Y en este caso, de la reforma de la seguridad social, el que todo el mundo reconoce que existe un déficit importante, en este caso, a los que afecta más es a los soldados y a los clases. Los afecta en sus posibilidades de jubilarse, inclusive hasta el punto de no generar causal jubilatoria. Los afecta en algunos casos, en algunos escalafones, como por ejemplo en el de sanidad de las Fuerzas Armadas, por la edad de ingreso, digamos, y los afecta. Entonces a mí me resulta extraño que hoy en día que esta reforma no joroba, no molesta, ni le va a actuar sobre los ingresos de gente que ya de por sí es pobre.
Exactamente, ¿en qué afecta a los soldados y a los clases, como usted le dice?
Bueno, la primera cosa es que si tú no entras en una edad ideal, ¿cuál de 18 años? Se puede llegar a dar para todos aquellos que entran por encima de 26 años, y eso, por ejemplo, en el caso de sanidad militar, que es bueno que la gente sepa, atiende 160.000 personas y generalmente de condición humilde en su inmensa mayoría, pueden llegar a no generar la causal jubilatoria. La situación ideal es de 18, es una persona que entra con 18 años y se va con 48. Pero esa es la situación ideal, no es lo que generalmente ocurre.
Claro, usted dice que expliquemos a la gente que el tope jubilatorio es a los 48 años. Es así. Sí. Entonces, si uno entra con más de un soldado, si uno entra con
uno más, dice que debe de ser menos. ¿Por qué? Porque un soldado no puede andar de bastón. Un soldado tiene que estar físicamente bien. Claro. Se va a meter en una creciente. Va a tener que hacer cosas físicas. No es porque se le atoje a alguien en algún lugar. E inclusive está de alguna manera determinado, la ONU dice que la edad de jubilación en este caso de un soldado de un clase tiene que ser menor que la que plantea la reforma. No lo digo yo, lo dicen expertos, ¿no?
Y como no cumple los 20 años, te dice que no se podría jubilar.
Y por ejemplo, mira, en estos días nos han tomado contacto, me han informado, digamos así, de la situación que viven, por ejemplo, en sanidad militar. Bueno, que la gente sepa que, por ejemplo, un odontólogo, uno de los casos que me plantearon, entró con 38 años, entran de soldado, 19.000 en la mano. Odontólogo. Bueno, ese, sí, imagínense que no llega ni a placer, no sé qué voy a... Estoy viendo a ver cómo se puede solucionar, porque bueno, en el caso de esta gente que trabaja en la salud, puedes decir perfectamente que puede trabajar hasta más edad, como trabajamos todos los que estamos en la salud. Uh-huh. Pero lo tienes que poner en el papel, y no te puedes olvidar de ello. Y hay cifras que realmente impactan. Tú sabes que cada 5 años pasan 10.000 personas por las Fuerzas Armadas. 10.000, que nunca se jubilan. Y particularmente, es bueno que se sepa que ese público blanco, digamos, sobre el cual van a tener una disminución sustancial de sus ingresos a través de la reforma, que son los clases y los soldados, es bueno que se sepan sociológicamente en qué lugar están. El 40% están por debajo de la pobreza, el 60% viven en asentamiento y viven prácticamente con la quinta parte de una canasta básica familiar. Cuando tú apliques la reforma sobre esa gente, vas a hacer que los que todavía no están debajo de la línea de pobreza, y yo no sé cuál es el porcentaje, pero muchos más van a caer, y los vas a condenar a seguir en esa situación. Y frente a eso, existen algunas soluciones, digamos, algún cambio en esos artículos para que no sea tan duro para esta gente que es la que vive peor, ¿no?
Ajá. Y este nivel de análisis que en algunos casos es casuístico, como que usted planteaba, de un odontólogo en sanidad militar, pero que en otros casos es mucho más extenso, sí, y que afecta a la tropa y a los soldados y a los clases. ¿No se dio en el Senado cuando se analizó la ley? Quiero decir, en las comisiones, ¿no se recibieron delegaciones que pudieran explicar esta situación?
Yo, francamente, te tengo que decir que yo estuve ausente por varias razones, de la bicameral esa. Primero porque creo que existen dos cámaras y lo que se hace en una, perfectamente lo he visto, enmendarse. Fíjate tú lo que pasa con el dique Maguá, donde los mismos partidos que en el Senado lo votaron, el diputado. Entonces yo reivindico, existen dos cámaras, bueno, una cosa podemos hacer en el Senado, otra se puede hacer después, termina confluyendo. Pero existen, porque a veces enmiendas, errores, de la otra cámara se da de un lado y del otro.
Sí, la otra corrige.
Sí, la otra corrige. Ese es uno de los aspectos. Lo otro, que yo tuve problemas de salud familiar y la muerte de mi padre, yo acompañé a mi padre en sus últimos días y lo decidí. Y estuve más con la cabeza en eso. Y francamente también, lo tengo que decir por la etapa de la vida que estoy viviendo, que no me voy a pasar 5 meses discutiendo 70 artículos, negociando los mercachifles, esto es así, WhatsApp. Entonces, realmente sí, yo confieso que estuve ausente de esa bicameral y no sé cómo se dio esta situación, que hoy me doy cuenta que ocurre por hablar con gente que le está pasando y por agarrar el lápiz como el almacenero, ¿viste? Como el gallego en la esquina, que lápiz, papel, tiempo de bonificación, años de trabajo, tasas de reemplazo, por una cuestión bastante árida, te voy a decir, por lo menos a mí me resulta árido, y llegar a conclusiones que me llama la atención que le digan que el comandante se equivoca en sus apreciaciones cuando uno se pone a sacar cuentas a lápiz y te das cuenta que realmente están afectados, más de conocer la situación esta particular que tienen el llamado Estado militar.
Su análisis, Pérez, es muy similar al que hace Manini y Ríos. ¿Qué es lo que opina usted de la sanción que le ha impuesto el presidente de la República?
Y yo creo que existe la Constitución y la ley, y en realidad ellos no pueden hablar. También son uruguayos, vivimos en un Estado de democracia y tienes que encontrar los canales para comunicarte con ellos y ver qué es lo que se plantea desde alguien que de repente tiene más conocimiento, porque tuvo, como lo señalé en otras cosas, en otros momentos de la vida política, cuando si te golpean el guardabarro del auto, no vas a ver al carpintero, vas a ver al chapista, y es con el que tienes que hablar. Y por ir afuera, a veces de afuera te pierdes cantidad de cosas por no preguntar, por no interesarte en la información profunda de la cosa.
Y Pérez, entonces ahora hay una instancia, digamos, en la que usted está planteando estas dudas o estos cuestionamientos, y existe la posibilidad entonces o la necesidad más bien, que para que sea aprobado en diputados se modifiquen estas cuestiones que usted señalaba recién. Me imagino que habrá otras también.
Yo con absoluta transparencia te quiero decir esto. Yo no soy el único loco que piensa esto. Hay otros compañeros que lo piensan. Lo que pasa es que entraron en una negociación en que hay sectores del frente que son nada proclives, particularmente a las Fuerzas Armadas, porque lo piensan así. Y hubo en esta bicameral toda una negociación en la que se fue, te aflojó de aquí, te aflojó de allá. Y terminó en esto. Es el resultado de una negociación, pero no crean ustedes que yo soy el único que pienso de esta manera o que piensa que hay una afectación particularmente de la tropa. Yo para el lado de arriba no me meto.
Ahora,
pero para el lado de abajo me pongo a cuestionar, porque saben muchachos lo que pasa, no sé si son muchachos o son como yo, pero ¿saben lo que pasa? Que estamos hablando prácticamente de 1 o 2 platos de comida por día lo que estamos discutiendo. Y es probable que quien tenga la barriga llena no se dé cuenta.
¿Y eso le parece que es lo que ha pasado en algunos legisladores del frente?
Y mira, hay gente que... tú sabes que intelectuales hay de muchos tipos. Pero los intelectuales que no pisan el barro y que a su vez establecen preconceptos, llegan a resultados equivocados de la ecuación. Es lo que creo.
Bien. Bueno, seguiremos seguramente conversando en los próximos días sobre esto, porque la resolución de este tema tiene que ser antes del próximo 23 de octubre, ¿verdad?
Sí, yo tengo la mayor voluntad de... Pero como no me gusta talentear, ustedes no me ven hablando todos los días ni de cualquier cosa. No me gusta talentear, ni hablar de todo y de lo que no sé. Entonces, a mí me ha llevado realmente ponerme a estudiar y a mirar, y la propuesta, que no solamente es mía, sino que hay otros compañeros que inclusive ya han elaborado alguna cosa en la que yo estoy de acuerdo, para tratar de subsanar estas cosas, particularmente para el tiempo, repito, para el personal de tropa y subalterno, bueno, yo tengo la mayor voluntad de encontrar una solución a esto, y espero que también el resto de los compañeros del Frente Amplio también.
Bien, diputado del Frente Amplio de Maldonado, Darío Pérez, me ha sido muy amable.
No, con mucho gusto, a las órdenes.